Dios quiere formar una iglesia, hermano. Dios quiere formar una iglesia firme. Dios quiere formar una iglesia estable. Una iglesia que sea llamada fiel. Una iglesia donde Él abre puertas y que nadie lo pueda cerrar, hermano. Dios quiere formar una iglesia que sea llamada fiel, que abra puertas donde nadie pueda cerrar. Una iglesia que guarde con firmeza el nombre de nuestro Señor y que nunca lo niegue, hermano. Una iglesia que retenga con fidelidad lo que Dios le ha dado. ¿Sí escucharon esa parte, hermano? Una iglesia que retenga con fidelidad lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha confiado en sus manos. Dios quiere una iglesia así. Una iglesia que se mantenga velando y orando. El tema que vamos a aprender hoy, que vamos a ver hoy, ese es el tema, ¿no? ¿Duermes? Y quiero hacer una vez esta lectura, hermano, porque quiero que veamos varias cosas aquí, pero el enfoque principal de cuál es el propósito de Dios en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? En nuestra lectura encontramos un panorama impresionante. Vemos la condición y la actitud de tres personas, literalmente, la cual el Señor le confió, los escogió a los demás discípulos, dice que los dejó a cierta distancia, pero Él escogió a tres en exclusiva y los trajo con Él, y llegando a un lugar, ahí los dejó. Y les encargó muy rigurosamente algo bien importante. Les dijo: quedaos aquí y velad. Mientras tanto, Él avanzó, dice, y se fue, y Él estuvo orando. Él estaba clamando, Él estaba delante de su Padre rogando por lo que le esperaba, por lo que estaba llevando, por el peso, por la carga, por la condición, por el pecado de cada uno de la humanidad. No era fácil la situación. Y Él le dijo: quedaos aquí y velad. Pero cuando Cristo regresa, los halló durmiendo. Los halló completamente descuidados, dormidos. No había ninguna preocupación. Cristo llega y los encuentra y dice: ¿no has podido velar conmigo una hora? Una hora, hermano. ¿Qué es una hora, hermano? ¿Qué es una hora en comparación de lo que Cristo estaba a punto de pasar, de experimentar en su vida? Solamente les pedía una hora, dice: velen conmigo, acompáñenme una sola hora. Yo estoy a punto de ir a la cruz del Calvario, hoy en esta noche me van a entregar, el que me va a traicionar ya lo ha hecho, van a venir, me van a arrestar, me van a llevar, hoy va a ser crucificado. Cristo estaba pasando por el peor momento en ese instante. Solamente imagínense todo lo que Él estaba llevando, todo lo que estaba cargando. y solamente le pidió a sus discípulos una hora. Están conmigo, velando conmigo. Una hora, hermano. No les dijo quédense aquí dos noches, tres noches. Una hora, si pudiera decirlo de esta manera, una miserable hora. Cualquiera de nosotros lo miráramos, ¿por qué no pudieron? Si sabían, me pregunto, ¿sabían o no sabían lo que le esperaba a Cristo en ese momento? ¿Sabían o no sabían lo que Cristo iba a padecer? ¿Sabe que sí sabían, hermano? Sí sabían los discípulos lo que iba a acontecerle a Cristo, hermano. Ven allá en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34, lo que dice la palabra de Dios. Marcos 10, versículos del 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, lo azotarán, y le escupirán en él. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sabían o no sabían? Cristo les dijo, Cristo más de tres veces les previno, les dijo, les avisó lo que iba a acontecer. Pero vemos aquí, cuando llega el momento, llega el día, llega la hora, llega el día que va a suceder, y llama y les pide, le dice solamente velen conmigo una hora. No pudieron. No pudieron. Otros versículos donde vemos que los discípulos estaban bien enterados de lo que pasaba es ahí mismo en el 14:8. Vean lo que dice. Ahí cuando esta mujer vino y le derramó el perfume sobre él, dijo: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Otra vez más está declarando lo que le iba a acontecer, hermano. En el versículo 18, ahí mismo en este capítulo, si usted lee también ahí, dice la palabra, dice: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Otra vez estaba prediciendo lo que iba a acontecer, hermano. En el versículo 27-28, también vean ahí en lo que dice. Entonces Jesús les dijo: todos escandalizaréis de mí. ¿Cuándo? Esta noche, les dijo, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Tenían conocimiento, sabían. No desconocían nada de lo que del panorama en la cual estaban ellos ahí en ese momento. Todos estaban enterados, sabían que esa era la noche. Esa iba a ser la noche en que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser entregado. Ellos tenían ese conocimiento, hermano. Pero lo que el Señor les pide, que solamente dice una hora, estén con Él, le dijo una hora y no pudieron, hermano. El Señor los haya durmiendo. En la primera hora que los pone a velar, los haya durmiendo. Vino luego a ellos en el versículo 37 y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Y cuál era lo que el propósito? Cristo les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No es tanto que Cristo necesitaba la oración de Pedro y de Juan y de todos los demás. No, lo que estaba diciendo, dice, quiero que ustedes, tú aprendas, porque tú eres quien vas a necesitar. Ora por ti para que no entres en tentación. Unos versículos antes, vean la posición de Pedro y vean después el resultado, el versículo 29 en adelante, hermano. Dice entonces Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. El 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No se le hace conocido esas palabras. Qué fácil a veces hablar y decir cuando la situación no tiene, no es real. Pedro se abrió y dice, no, yo soy, si es necesario morir contigo, yo lo hago. Pero una hora se le pidió que orara. Una hora le dijo, Señor, solamente vela conmigo, esté ahí, vela conmigo. Y a la hora que regresa los encuentra dormidos, no pudieron. ¿Ustedes creen que se iba a atrever a morir por él también? ¿Ustedes creen que iba a cumplir lo que había dicho? Voy a la muerte si es necesario, si esto se requiere. No pudieron. Pero Cristo les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tu cuerpo, tu persona, tu ser, tu naturaleza en la cual estás, esa es la parte peligrosa, es la parte débil. En el espíritu ciertamente va a haber esa voluntad, va a haber ese deseo, pero va a haber algo que te va a contrallevar, es esa carne que siempre te va a resistir y te va a decir, no, no lo hagas, no, no hagas, no, no vayas ahí, no, no sigas adelante. Aunque tu espíritu anhela, pero siempre la carne va a llevar una delantera y una ventaja, mientras sigamos alimentando a la carne, esa va a ser la tendencia, hermano. Mientras sigamos fortaleciendo nuestra carne, téngalo por seguro que esa carne lo va a dominar, va a ganar, siempre va a tener la fortaleza. Y es por eso que la iglesia no ha avanzado, es por eso que la iglesia ha decaído, es por eso que la iglesia se ha acomodado a un estilo, a un sistema, a una manera. Pero dice Dios, no, ya basta, es tiempo que la iglesia despierte, hermano. Es tiempo que la iglesia se levante una vez más y nos despertemos, hermanos. Ya basta de dormir, dice la palabra de Dios. Pregúntale que está, ¿lo duermes? Estamos dormidos, hermano. Pero dice, Señor, yo quiero que ya despiertes. Una hora, hermano. Una hora le pidieron solamente lo que buscaba el Señor. Y esa una hora no sucedió, iglesia. Estoy seguro que cualquiera de nosotros puede decir, no, me hubiera dicho a mí, yo voy y lo hago. Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo lo hubiera hecho y aguantado hasta dos horas. Mentira. Y tú vas a decir, ¿por qué mentira? Porque ¿qué está pasando hoy en día con la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que se está predicando hoy, que se está anticipando hoy, hermano? En aquel tiempo era porque Cristo iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Eso se sabía, los discípulos sabían, tenían conocimiento de que Él iba a ir a pagar por nuestros pecados. Él iba a ser ejecutado, hermano, de esa manera. Y tenían conocimiento. Hoy en día lo que se predica, Cristo viene una vez más. Cristo va a regresar, iglesia. Cristo va a volver por su iglesia una vez más. Cristo viene una vez más, hermanos. ¿Y cuántos lo creen, hermano? Dice velad y orad. ¿Cuántos velamos y oramos, iglesia? ¿Cuántos estamos firmes esperando la venida del Señor? ¿Cuántos permanecemos con esa firmeza? Decir, Señor, yo voy a esperar. Y si una hora, Señor, yo quiero doblegar esa hora. Una hora, hermano. Una hora es lo que pide. Y sabe que aún me impactó más porque este mensaje, si yo lo había puesto en mi corazón, y mi esposa platicando, fue ayer en la mañana, y me tocó el mismo tema. Y dije, Señor, sé que es tu palabra y sé que es tu Santo Espíritu tocando y tratando nuestras vidas. Dios demanda a la iglesia permanecer en oración, hermanos. Dios quiere que la iglesia esté ferviente en oración, alerta, despiertos, hermanos. Es tiempo que la iglesia entre en ese fervor, levantarnos y despertar una vez más. La iglesia está dormida. Mateo capítulo 24, 20 dice: Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Hablando de los acontecimientos que va a venir. El Señor nos anima, dice: manténganse orando, mantente pidiéndole. Yo no sé cómo usted quiere que sea el tiempo cuando Cristo venga. Yo no sé cuántos están orando para que el Señor ya venga. Yo creo que muchos, ¿sí o no? No, que ojalá que no, que todavía no venga, que se espere un tantito más. ¿Sabe que nuestra oración como iglesia debe ser que el Señor, en su gran amor y misericordia, que Él venga antes de que cualquier cosa suceda, hermano? Ya Cristo, el Señor ha determinado, ya está profetizado, ya está escrito lo que va a ser, los acontecimientos, lo que va a suceder. Pero hermanos, ¿cuánta preocupación hay en nosotros? ¿Cuántos creemos verdaderamente esa parte? ¿Cuántos creemos que Cristo va a regresar? ¿Cuántos creemos que antes que Cristo venga va a haber infinidad de cosas, lo que ya está escrito? Todo se está preparando, hermano, para ese acontecimiento. Pero ¿cuánto estamos orando, hermano? ¿Cuánto nos hemos determinado empezar a entrar en ese camino y decir: Señor, yo quiero no solamente una hora? Y si no pudiera pedirle al Señor: Señor, dame la fortaleza para yo hacerme el hábito de ser una hora, no solamente un día, sino una hora, siempre, constantemente, permanecer en oración fervientemente, iglesia. Dios quiere un cambio dentro de la iglesia. Dios ha traído una transformación. Dios está dando oportunidad a esa transformación, a tu vida, a cada uno, porque usted y yo somos la iglesia, hermano. Dios no está hablando a un grupo, hermano. Nos juntamos aquí para alabar al Señor, para honrar su nombre, para glorificar su grandeza, para celebrar la victoria en cada uno de nosotros, lo que Dios hace en cada uno, lo que Dios hizo en el hermano Dionisio, en la hermana Eva, personalmente, individualmente. Dios ha hecho algo maravilloso, así de la misma manera en cada uno de ustedes. Dios ha hecho grande, y por eso es que nos reunimos, hermano, por eso es que estamos aquí. Pero Dios no está hablando solamente al grupo, está hablando a su corazón, a su vida, a su persona, individualmente. Dios quiere esa comunión, Dios quiere que usted entre en ese entendimiento y determine en su vida decir: Señor, yo quiero entregar esa hora a ti, Señor. Lo que tus discípulos no pudieron hacerlo el día cuando te iban a entregar, yo quiero hacerlo, Señor, porque yo estoy dispuesto a esperar tu venida, Señor. Yo estoy dispuesto a esperarte el día que tú vas a regresar, y quiero que me halles como tú quieres encontrar esta iglesia. Dios quiere, Dios viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia limpia, por una iglesia sin arrugas, dice la palabra de Dios, por una iglesia sin manchas. Y sabemos que Cristo con su sangre nos ha limpiado, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho puros. Pero Dios quiere que usted y yo permanezcamos ferviente en las áreas que Él nos ha dejado. Velad y orad. Son dos cosas bien importantes en la vida. Son cosas muy diferentes, para que no nos confundamos, pero que van de la mano y que son esenciales e importantes en nuestro diario vivir. Velad y orad. ¿Qué quiere decir velad? Que usted se mantenga vigilante, que se mantenga despierto, que se mantenga activo, que se mantenga observando, que se mantenga siempre a la expectativa, hermano. Dios quiere que usted y yo no nos durmamos. Si nos dormimos, estamos descuidados, entonces ya no estamos vigilando. En el Antiguo Testamento le llamaban atalayas, los que se paraban y son los que cuidaban y estaban toda la expectativa de lo que sucediera. Ellos son los que daban el grito de anuncio o de advertencia, lo que pudiera pasar. Dios quiere que nos mantengamos así, viendo, observando, listos. ¿Sabe que Satanás así es? ¿Sabe que Satanás dice que se mantiene ahí alerta, viendo, rodeando su vida, merodeando, para ver en qué momento hay un descuido, para entonces hacer de las suyas? Anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Se mantiene vigilando, se mantiene velando. Porque la primera oportunidad que hay es cuando aprovecha, se introduce, seduce y lleva a la perdición, lleva a la destrucción una vida. Y nosotros como iglesia, que tenemos conocimiento, que sabemos, que Dios nos advierte, que Dios nos anuncia, que Dios dice, permaneced velando y orando. Mañana lo hacemos. Oh, no, el martes, por cierto, no, el martes venimos y oramos. Dios quiere quitar esa actitud de nosotros dentro de, como congregación, como individuos, como personas. Ya no se conforme y no se confíe de que los martes hay oración. Porque a lo mejor el hermano puede decirnos, ¿sabes qué? El martes no va a haber oración. Y entonces, Dios quiere que entremos en una disciplina, en una dedicación, en una determinación de permanecer velando y orando en todo tiempo, cada día. Si logramos, hermano, disciplinarnos, entrar en oración y velando y orando una hora por día, déjame decirle que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Una hora es lo que le pidió el Señor Jesucristo a sus discípulos. En medio de una situación en la cual estaba, era una situación, nosotros lo vemos aquí, podemos imaginarnos. El Señor quebrantó mi corazón cuando yo estaba leyendo esta parte y estaba meditando en ello. Y si una hora fuese, una sola hora. Pero el Señor me dice, pero una hora, una sola hora es lo que pido cada día también hoy en día. Una hora para esperar mi venida. Una hora delante del Señor, porque amamos su regreso, porque anhelamos su regreso, porque estamos ansiosos de que Cristo regrese por la iglesia, por su iglesia, hermanos. Yo no sé si a usted le da gusto eso, hermano, sí o no, no sé, hermano. Cristo va a venir, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por usted. Cristo viene por mí. Cristo no quiere que usted se quede acá a sufrir la gran tribulación. Cristo no quiere que usted se quede aquí. Cristo quiere salvarle, hermano. Yo no sé si eso le motiva, o si eso le inspira, o si eso le anhela, eso le desea en su corazón. Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a buscar en cuanto cada que pueda, mientras haya vida en mí, decía el canto que estaba cantando nuestro hermano. Mientras haya vida en mí, Señor, te voy a buscar, te voy a honrar, te voy a glorificar, te voy a servir, te voy a alabar, Señor. No sé, hermano, qué es lo que queremos más, pero lo que sí te digo, que Dios está dando una oportunidad. Dios está dando una oportunidad. Y Dios quiere que aproveches esa oportunidad. Porque de ahí en fuera, hermano, lo demás no sabemos. Marcos 13, 32 y 33. Quiero que vean ahí la palabra de Dios. Dice la palabra así, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vean el consejo que Cristo hace, mirad. velad y orad, porque no sabéis cuándo será el día. Mira, el consejo que Cristo nos hace, dice, velad y orad, porque no sabemos el tiempo. Sabe que eso debería estar en nuestro corazón y mantenernos preocupados, mantenernos alerta, mantenernos velando, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo va a volver. Ser, vivimos muy despreocupados, vivimos muy cómodos. Ah, ya pasaron más de 2000 años y no es cierto, no ha venido. Pueden pasar otros 2000, pudieran pensar. No nos confiemos, no caigas en esa confianza, no caigas en la mentira de Satanás, en las garras de Satanás, creyendo y confiando. Cree lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y si Cristo dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora, entonces creamos de a Él. Creamos esa palabra. Pero para eso necesitamos despertar. Necesitamos mantenernos despiertos. No es hora de seguir durmiendo, ya no es tiempo de estar durmiendo. Y el Señor, despierta. Orando en todo tiempo, Efesios capítulo 6, 18, dice que orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando. Observen esa palabra, siempre va de la mano el orar y el velar. Porque eso es necesario, es importante. Necesitamos nosotros entender eso. No podemos entonces vivir confiados. No podemos quedarnos callados. No podemos entonces simplemente vivir cómodos. Vivir como estamos acostumbrados. Es tiempo que la iglesia sea removida. Es tiempo que la iglesia entre en esa transformación, en ese cambio que Dios nos ha traído y que Dios nos está dando una oportunidad. Considérelo una oportunidad más en la vida. Hoy es un día de oportunidad para nosotros como iglesia. Dios tiene planes. Dios tiene planes todavía para esta iglesia y para las iglesias que están en este mundo. Porque hay mucha todavía por hacer. Pero estamos ya en la recta final. Estamos en el ya al término del camino. Y solamente Dios nos invita y nos motiva y nos dice que es tiempo, ¿no?, de despertar. Es tiempo que dejemos de dormir. Es tiempo que nos levantemos y esa hora usted lo invierta y se lo dé al Señor. No nos quedemos como Pedro, no nos quedemos dormidos. Una hora y no pudieron. Yo quiero preguntarle, iglesia, ¿usted podrá una hora, hermano? ¿Usted cree que podrá una hora? ¿Podremos orar una hora y decirle, Señor, yo termino mi vida de hoy en adelante, vivir para ti, y yo quiero dedicar mi tiempo, quiero dedicar mi día, una hora? Estamos acostumbrados a las oraciones de 15 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos. Salimos a veces a la carrera disparados, a veces ya ni alcanzamos y así andamos. Pero Dios nos está trayendo a una disciplina. Si estamos viendo ejemplos en la palabra de Dios de los que anduvieron con Cristo, que conocieron al Señor y que supieron lo que le iba a acontecer y no pudieron orar una hora. Esto ya pasó, pero ahora dice Cristo, yo voy a regresar. Y sabes que esa es la misma invitación, dice, velad y orad, porque el día y la hora no sabes cuándo va a suceder. Y él dejó recalcando, dice que velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no entremos en esa seducción, en esa atracción a las cosas que a esta carne le agradan, le gustan y que seduce. Es tan fácil caer en esa, en esas tentaciones, porque a la carne le encanta y le agrada las cosas que le satisface, que le dan satisfacción. Pero dice el Señor, mantente orando y orando para que no dé satisfacción a tu carne. Porque lo que Dios viene, lo que Dios mira, es el espíritu, es tu corazón. Y Dios quiere que tu espíritu esté fortalecido en Él, que tú vivas para Él y que caminemos para Él y que todo lo que hagamos lo vivamos para Él, hermano. ¿No has podido velar una hora?, le dice a Pedro. Pero en esta tarde Dios pregunta a la iglesia, ¿cuánto hemos velado y orado? Pudiéramos disponer, decirle al Señor, Señor, yo quiero tener esa disciplina en mi vida, de ser un hombre, una mujer, un joven, un niño de oración, y quiero permanecer, quiero establecer en mi vida una orden de oración. Quiero establecer en mi vida velando y orando de una manera disciplinada, porque lo quiero hacer para ti, Señor, porque yo espero y amo tu venida, porque yo espero que tú regreses un día y quiero que me halles haciendo tu voluntad, Señor. Una hora es lo que pide el Señor. Determinemos hacerlo en nuestro diario vivir. Yo sé que dentro de esto hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón también, y todavía no se lo había comentado a nuestro pastor, pero yo sé que no se va a negar y que sé que es la voluntad del Señor. Pero el día cuando el hermano anunció de que él tenía plan para los jóvenes, ya el Señor me había puesto en el corazón también. Tenemos que trabajar, tienen que despertar, tienen que hacer algo, hermano. Yo le digo, Dios no se equivoca. Dios está haciendo algo y está trabajando en conjunto. Y lo maravilloso es que siempre nuestro hermano siempre va por delante. Digo, gloria a Dios. Porque sé que no es entonces algo fantasioso. Es el plan de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Yo quiero tener comenzar un tiempo de oración los sábados, hermano. Pero esto quiero que sea de 8 a 10, 2 horas. Un tipo de vigilia. Como el Señor lo ha puesto, si nuestro hermano nos permite y nos da la oportunidad, vamos a estar empezando a hacerlo los sábados, tener ese tiempo de vigilia. Las cosas ahorita se están poniendo en una situación cada día más difícil y lo más que va a venir. Ya no es tiempo entonces de dormir, es tiempo de levantarnos, es tiempo de clamar, es tiempo de buscar, es tiempo de preparar, es el camino, la manera como el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. Dios quiere que su iglesia se mantenga activa, ferviente, mantengamos despierto nuestra vida espiritual. Si cedemos, si damos oportunidad, vamos a mantenernos bien cómodos siempre. Pero esta invitación es para todos. Así que, hermanos, varones, hermanas, jóvenes, niños, si desean acompañarnos, vamos a estar aquí los sábados de 2 horas, hermano. Porque queremos hacerlo de una manera que el Señor sea glorificado, honrado, exaltado. Es una oración, va a ser una combinación de cantos, oración, y vamos a ir adaptando las demás cosas que sean necesarias y que Dios quiera, ¿no? Pero es tiempo que la iglesia se levante. Tiempo que empecemos una vez más a movernos, a caminar. Ya basta de dormir, dice el Señor. Pregúntale al que está al lado, digo, ¿tú estás dispuesto a seguir durmiendo? Pregúntale sin temor, hermano. ¿Tú estás dispuesto a seguir durmiendo? Pues tiempo de despertar.